las 5 de la mañana.
Cuando le dieron los papeles, que va a venir por mí.
Habíamos soñado que no haya en la vida.
Entre dos mundos, niños y migración a Estados Unidos. Una serie de la BBC de Londres que realiza y presenta María Esperanza Sánchez.
Nosotros llegamos un 4 de julio.
Yo soñé que yo era una maestra que era bien regañona.
A la vida.
Yo quiero ser un abogado.
Yo cuando yo crezca yo quiero ser una directora, porque me gusta rayar y eso. Estos menores, hijos de inmigrantes o inmigrantes ellos mismos, miran hacia el futuro con esperanza. En este último programa de esta serie especial, echamos un vistazo a sus expectativas y a las oportunidades que el porvenir les depara.
Aquí ellos tienen más oportunidades de tener trabajo y no tenemos que pasar mucha pobreza como allá mi otra familia que está en México.
A Marixa Ramírez no le cabe duda de que el largo viaje que emprendieron sus padres para venir a Estados Unidos ha dado sus frutos. Aunque su padre trabaja a veces hasta 16 horas al día, la familia tiene un nivel de vida que no hubiera podido alcanzar en México. Pero a pesar de esto, su situación económica es modesta y Marixa aspira a mucho más.
Yo quisiera ser una enfermera algún día y terminar el colegio y tal vez entrar a una universidad para seguir estudiando medicina, para poder comprar una casa para mis papás.
¿Y tú alguna vez te has soñado con eso?
A veces me imagino que voy a tener un carro muy caro y que le voy a comprar un carro a mi mamá y vamos a tener una casa de 2 pisos con muchos cuartos y que ellos no van a tener que trabajar.
Las investigaciones indican que un porcentaje importante de los menores de origen latinoamericano en Estados Unidos tiene grandes aspiraciones de ascender socialmente. Pero si sus esperanzas son muchas, también lo son los obstáculos.
¿Compran panes de gabana? ¿Panes? ¿Vamos a dar la vuelta? ¿Panes?
Rafael García y su primo Carlos, de 9 y 10 años de edad, venden nopales en la calle César Chávez del este de Los Ángeles. Sus padres trabajan duro, pero el ingreso es insuficiente y todos tienen que poner su granito de arena.
Los otros los pelamos y mi papá ya los corta.
¿Qué tan frecuentemente tú sales a vender? ¿Todos los días? ¿Solamente los sábados? Dime.
No, en veces. Como ahora sábado, ahora vine. El otro aquí, no, en veces vengo.
¿Y qué te dicen tu papá y tu mamá?
En vez que es que... Me vengo a vender, dicen que vengo a vender en un ratito nomás. Quizá para darles para la renta también.
Ajá. ¿Qué tan difícil es la vida para ustedes?
Más o menos.
Los niños latinos representan ya la minoría infantil más importante de Estados Unidos, pero en una sociedad con diferencias sociales acentuadas, son también los más pobres entre los pobres. Buena parte de ellos está destinada a ser en el futuro lo mismo que son sus padres, fuente de mano de obra barata.
Caminando por el campo una vaca me encontré, como no tenía nombre yo, Susana.
La vida de estos niños transcurre en el campo. Todos son hijos de jornaleros agrícolas de origen mexicano que cada año vienen desde Texas a trabajar en las plantaciones de cebolla de Nueva York. Aquí me encontré con Kendra, Iris, Liné y Juan Carlos y compartimos un rato de juego.
Okay, vamos a hacerlo
ahora entonces.
¿Vamos a jugar?
Por aquí
no sabes. Y aun cuando su vida se desarrolla en este medio, ellos también tienen otros planes para el futuro.
A mí me gustaría ser una maestra, enseñarle a niños qué hacer y eso.
Yo cuando yo crezca yo quiero ser una directora, porque me gusta rayar y eso.
¿Y a ninguno de ustedes entonces le gustaría hacer lo que hacen sus padres?
No. Dice mi papá que a lo mejor yo sí logro hacer como una maestra, porque dice que ellos nunca estudiaron, que por eso ahorita están en donde están.
¿Y por qué no te gustaría tú hacer lo mismo que hace tu papá?
Porque cuando llega se me hace como
llega muy cansado y así, na, de mucho sudor y pues todo sucio así, na.
Yo sí, a mí sí me gustaría trabajar así como mis padres cuando creciera, pero yo le digo a mi mamá, pero mi mamá dice que ella no nos quiere ver trabajando así en la labor como ellos lo están haciendo ahorita.
A mí me dicen que, yo le digo que sí quiero ir a colegio y sé que si yo voy a alcanzar, que bueno que sí, pero que no voy a andar trabajando como ellos, que porque es muy duro y vas a andar en todo solazo.
Pero hay algunos que sí han logrado convertir sus sueños en realidad. En este barrio de Nueva York, casi todo el mundo es dominicano. Hasta aquí vine para conversar con el joven escritor Junot Díaz, un típico hijo de inmigrantes pobres, por muchos años indocumentados. Lo que no es típico es el hecho de que recientemente se ha convertido en un escritor de éxito en el mundo de la literatura inglesa con su libro Drown. Pero como él mismo explica, no hace muchos años era un trabajador de la industria siderúrgica.
Y eso fue un trabajo muy duro. Y yo estaba trabajando ahí para casi 2 años. Durante ese trabajo, porque el trabajo fue tan difícil y tan duro y tan malo, y gente se estaba muriendo en el trabajo, yo empecé a buscar, bueno, yo lo que yo hice fue que yo dije, ay Dios, yo tengo que encontrar algo que yo hago bueno, porque yo no me quiero quedar en este trabajo toda mi vida. Entonces yo empecé a escribir.
¿Y cuáles fueron las primeras cosas que escribiste? ¿Te recuerdas algunas?
Oh, sí. Bueno, yo al principio yo estaba escribiendo guiones. Y yo fui malo escribiendo esa cosa. Ay, Dios mío, fueron basura. Todos los guiones salieron malos. Mis amigos me dijeron, muchacho, tú tienes que dejar esto porque tú no puedes escribir guiones. Entonces yo tenía que buscar otro field, otro campo, y empecé a escribir cuentos sobre la vida de mi mamá y de mi papá.
Háblame un poco de esos cuentos.
Para mí fue que había un gran silencio sobre la comunidad latina. Entonces, lo que yo quería hacer es escribir cuentos que fueron ficción, pero también fueron historia de la vida de nosotros, de nuestra comunidad.
¿Cómo tú percibes tus logros hasta ahora con los cuentos que publicaste?
Bueno, cuando yo escribí el libro, yo estaba pensando que, dos o tres gente lo van a leer y eso todo. Yo no esperaba que iba a tener éxito con este libro.
¿Cómo tú interpretas entonces que gente como tú comiencen a tener éxito?
Yo no creo que eso es un señal que ahora el mundo ha cambiado, ¿sabes? Por los dominicanos o por los latinos. Cuando un latino publica un libro en los Estados Unidos, ellos lo publican porque hay 500,000 latinos que lo bloquearon, que no lo dejaron publicar el libro.
A pesar de esto, hay quienes piensan que el futuro de los latinos en Estados Unidos es promisorio, especialmente porque hacia la segunda mitad del siglo entrante podrían convertirse en el componente más grande de la población estadounidense. Silvio Torres, director del Departamento de Estudios Dominicanos de la City University de Nueva York, explicó a la BBC que esto puede marcar un cambio importante para la vida de las comunidades latinas.
Pronto será posible imaginarse a un americano y que al imaginarse a ese americano le salga con cara de dominicano, con cara de puertorriqueño. Entonces, para mí, es una visión del futuro que me parece que hay razón para uno sentirse optimista, no obstante reconocer que hay graves impedimentos ahora mismo a los que hay que ponerle mucha atención.
Ahí dan un campeonato, lo tuvieran batea.
Integrantes de la Unión de Jóvenes Dominicanos en Nueva York disfrutan de una de sus tertulias semanales. Aquí se encuentran jóvenes de entre 10 y 17 años, todos ellos inmigrantes, con el propósito, según dicen, de trabajar por el presente y construir el futuro.
¡Comadre!
¡Comadre, cómo está, comadre! ¡Qué gusto en verla! Dígame, ¿cómo está?
Yo también, comadre. ¿Cuánto tiempo?
Aquí bastante.
Qué bueno que vino, porque mira, aquí tengo yo un aburrimiento.
Ay, ¿por qué?
Aquí los jóvenes disfrutan de obras de teatro, talleres de pintura, formación académica y actividades de recreación.
Una
Y Patia y Juan Carlos dicen haber encontrado aquí un espacio de realización personal y de inserción social.
Cuando yo entré al proyecto, al Unión de Jóvenes Dominicanos, fue bien importante porque yo no sabía el suficiente inglés y no conocía a nadie. Y al llegar aquí me ayudó mucho a mí, desarrollé muchas amistades aquí. También he desarrollado buena cosa política, estaba corriendo ahora este año para serle presidente del gobierno estudiantil de esta universidad.
Ahora que voy para la universidad, el grupo me ha ayudado muchísimo. Yo pienso que estoy preparada psicológicamente para enfrentar cualquier obstáculo que se presente, esos obstáculos pequeños que a uno siempre se presentan, sea de timidez, de que no puedo hablar en público, de que tengo acento hablando inglés o lo que sea.
Detrás del interés de estos jóvenes de participar activamente en esta sociedad, hay una visión del futuro muy diferente de la que tienen sus padres, que vinieron a Estados Unidos con la esperanza de volver algún día a su país. Y Patia González resume esa visión con la frase, llegamos para quedarnos.
La idea de que llegamos para quedarnos no hace más entender e identificar que hay una necesidad de educación, de conocimiento, de socializarse con las demás personas, con los demás grupos, de llegar a tener cierto poder político, cierta representación política, y empezando desde abajo, empezando de educarnos a nosotros jóvenes, a los pequeños, es como construimos la base que en un futuro serán los futuros representantes de la comunidad.
Y esa experiencia de compartir ha marcado la vida de algunos de estos jóvenes. Rosana es una de ellas.
Este programa me está ayudando a ser una líder. Y mi mentalidad no era como antes de solamente... A lo primero yo pensaba nada más llegar a hacer, tener mi carrera de 4 años ya. No, pero ahora no. Ahora yo pienso tener hasta mi doctorado. Y también ser una de las mejores en la carrera que yo me ponga como meta.
Pero para otros niños, el futuro es una interrogante, y el sueño de volver atrás, a la tierra que les dio origen, alimenta sus fantasías.
A mí sí me gustaría regresar a México porque me recuerda muchas cosas de allá, que nació mi mamá allá y mi papá también.
Caballito blanco, sácame de aquí, llévame a mi pueblo.
Y así concluye el último programa de la serie Entre Dos Mundos, Niños y Migración a Estados Unidos, del Servicio Latinoamericano de la BBC. María Esperanza Sánchez les acompañó.
Eran las 5 de la mañana, un seminarista, un obrero, con mis papeles de solvencia, que no le dan pa' ser sincero. Eran las 7 de la mañana, y uno por uno al matadero, pues cada cual tiene su precio, buscando vida para un sueño. El sol quemándoles la entraña, un formulario de consuelo, con una foto 2x4, que se derrite en el silencio. Eran las 9 de la mañana, Santo Domingo 8 de enero, con la paciencia que se acaba, pues ya no hay vista para un sueño.